¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988. Funciona.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
When something happens to your car, you might say,
"No! My car!"
But what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Bueno, y aquí viene manejando la pelota, va, se va a meter al área, se quita uno, se quita otro.
¡Ay, pásala, ay, pásala!
Se va metiendo al área, lo tumban y...
¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¡Ese no era penal! ¡Árbitro vendido!
Le va a pegar, le pega, la falló. ¡No puede ser! ¡La falló increíblemente!
¡Ah, tan menso!
¡Baboso!
Ya no sufras más y desahógate apoyando a tu equipo favorito. Esto es La Porra Te Saluda. ¡Comenzamos!
El clásico joven tiene en la historia de su rivalidad un capítulo que jamás se borrará de la mente de los americanistas y cruzazulinos. Se trata de la final del Clausura 2013, un duelo que se definió de forma cardíaca a favor de las Águilas y que dejó una herida imposible de borrar para la máquina. La hazaña se logró con arrestos. Cruz Azul se llevó la ventaja en el duelo de ida 1-0 y en los primeros minutos del choque de vuelta amplió la ventaja, aunado a que los de Coapa sufrieron la expulsión de Jesús Molina al minuto 13. Sin embargo, los minutos finales fueron trágicos para unos y gloriosos para otros. Y es que al 88 Aquivaldo Mosquera hizo el descuento con un remate de cabeza y al 92 el entonces arquero Moisés Muñoz tocó la gloria al marcar el 2-2 global con la testa, llevando el partido a tiempo extra donde no fue suficiente para decretar a un vencedor.
Tiro de esquina, ese que veía de traje Ricardo, pelota nuevamente cobrada, la busca Moy Muñoz de cabeza. ¡Gol! Pasamos de los 3 minutos de alargue que dio el árbitro, que dice ahora que la pelota no rueda más.
El título de campeón se definió desde la tanda de los penaltis. Ahí los azulcremas llegaron con la moral en alto y sentenciaron la eliminatoria, añadiendo a la rivalidad del clásico joven un capítulo imborrable para su historia, que para unos es histórico y para otros vergonzoso.
¡Una, dos, tres!
¡Chiquitibú Deportivo!
chiquitín, bomba, la bien bomba, la porra, la porra, ra, ra, ra. Bajo la dirección y controles operativos de Toño Murillo. En este micrófono un servidor Diego Peña junto con Ramón Morales y también el mismo Toño Murillo. Ramón, capitán, ¿cómo estás? Un placer saludarte ahora para recordar. A ver, hace unos días recordamos la de Atlas en contra de Toluca. ¿En qué lugar pones la de América en contra de Cruz Azul? ¿Cómo estás, capitán?
Muy bien, Diego, gusto en saludarte a ti, a Toñito y a toda la gente que nos escucha en la porra. Ay, qué buena pregunta, ¿en qué lugar? Híjole, yo creo que puede ser una de las de primer lugar, porque fue uno de los más que más rating tuvo, ¿no? Basándonos en esa situación.
Sí, sobre todo por la lluvia y por mil y un cosas, Antoine, de alguna u otra manera fue una final muy completa, muy emocionante. ¿Cómo estás, Toñito?
¿Cómo estás, Diego? Te mando un fuerte abrazo, al igual al capitán Ramón Morales, hasta casita a ustedes, de verdad, espero que estén muy bien ustedes y su familia, y a todo el público de TUDN Radio, que ya nos sintoniza, pues contento, emocionado con lo que vamos a recordar hoy. Sí, coincido con ustedes, una final que estará en la memoria, no solamente de americanistas y de cruzazulinos, sino de todos los que nos apasiona el fútbol. Creo que futbolísticamente nos quedó de ver, pero al último fue cuando comenzó la emoción, el drama, y creo que ahí, pues, insisto, todo el mundo la recordará por siempre esa final.
Sí, y para recordarla de la mejor manera en la línea telefónica tenemos a un campeón de aquel 26 de mayo de clausura 2013, del 2013, Juan Carlos El Negrito Medina. Juan Carlos, ¿cómo estás? Un placer saludarte, Diego Peña, en este micrófono, junto con Ramón Morales, Toño Murillo. ¿De qué te acuerdas de aquella final, Juan Carlos?
Hola, buenas tardes, Diego, Toño, Capi, Ramoncito, un gusto saludarlos siempre a todos y muy agradecido que, bueno, que siempre nos tengan en los bonitos recuerdos. Y bueno, que me acuerdo como todo ahorita escuchando todo lo que se dice antes de iniciar el programa, lo que ustedes mencionan, pues yo creo que siempre se te va a enchinar la piel. Y quién más te lo puede decir, pregúntale a Ramón, que vivió tantas cosas así. Yo creo que esos partidos te dejan en un marco que no es fácil de olvidar, y que al contrario se extraña muchísimo el volver o el poder volver a jugar un partido que haya quedado en la mente de tanta gente, tanto de Cruz Azul como de América y de toda la gente que le gusta el fútbol.
Ramón.
Sí, hola, Negrito, gusto en saludarte, te mando un fuerte abrazo, espero que todo y toda tu familia se encuentren muy bien.
Ya lo
dijiste, ¿no? Si fuera como un tipo de película que supieras que iba a terminar así, lo quieres volver a jugar 20 veces, ¿no? No, esta es la situación. Pero es lo bonito, ¿no? De vivir esa adrenalina. Yo te pregunto, estoy viendo un poquito la alineación. Fue un partido muy parejo. Y creo que el mérito de ustedes, no nomás el hecho de ser campeón, digo, en el transcurso del partido, el levantarse de una expulsión, ¿no? Eso creo que fue un mérito muy grande, ¿no?
Sí, sí, Ramón. La verdad que yo no sé si sea coincidencia o no. Ahorita me puse a ver la serie de Jordan y me marca Toño, y no sé si sea coincidencia, como tú lo mencionas. Creo que hubo muchas cosas ahí, muchas cosas que viendo hasta esta serie se identifica uno cuando estás en ese momento. Y creo que el equipo ahí, más allá de que sabíamos que no iba a ser un partido nada fácil, Cruz Azul contaba con un equipazo, siento que honesto en todas las líneas, creo que tenía jugadores de mucha calidad, mucha experiencia, sinceramente, y acá, pues no se diga, ¿no? La verdad que te puedo decir de nuestro equipo, pero si algo que sí voy a mencionar y lo voy a recordar siempre, es el grupo que teníamos. Lo digo muy honestamente, el grupo nunca bajó los brazos, Ramón, y tú sabes que en esa parte siempre es importante. Digo, mencioné ahorita la serie porque me pongo a verla y a escuchar que ellos hicieron un gran grupo para hacer historia, los Toros de Chicago, y nosotros, digo, lo estoy viendo ahorita y me marca Toño y puedo mencionar esto. Creo que eso fue nuestra fortaleza, que había sido un grupo que ya nos había tocado vivir varias semifinales, que ya nos habíamos quedado con esa amargura de no dar ese último paso, de no llegar a conseguirlo. Y cuando estuvimos ahí en ese momento con la expulsión, Ramón, lo que mencionas ahorita, se acabó el medio tiempo y hubimos algunos caídos, hubimos algunos que bajamos la cabeza, y hubimos otros que decíamos, güey, no tenemos nada que perder, güey, vamos a dejar todo.
Claro, claro.
ya hicimos el esfuerzo, dejemos todo, que de nuestra parte no quede, que el día de mañana la gente nos recuerde porque entregamos todo dentro de la cancha, Ramón, y me sudan las manos el volver a recordarlo, y creo que ese fue el mérito del equipo. No dejamos nunca de luchar, sabíamos que, como decía ahorita Toño, a lo mejor en cuestión de fútbol no fue un gran espectáculo, porque también ellos traían su ventaja y ellos la cuidaron hasta donde más pudieron, y nosotros fue lo que nos dio ese título, el quedar en esa historia de una final así, claro. el haber dejado todo y nunca darnos por vencidos.
¿Cómo estás, Juan Carlos? Te mando un fuerte abrazo, Toño Murillo. Ahorita que te escuchaba con atención lo que decías, que algunos bajaron como la cabeza, otros al contrario, le decían échenle, pero Miguel Herrera sabemos que sus características son muchas virtudes que tiene el técnico, pero sobre todo cuando se expresan los micrófonos, es alguien, digo, a distancia, no tengo el gusto de conocerlo, que te dice, te echa mucho ánimo, muchas porras, no mucha confianza. ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo en el medio tiempo? ¿Qué les dijo previo al partido? O sea, que nos puedas platicar cómo fue la charla con el técnico.
Aunque no me lo creas, Toño, es un gusto también saludarte y gracias por invitarme a esta plática. Aunque no me lo creas, Ramón también tuvo la fortuna de conocerlo y fue el principal. O sea, él en la charla antes del partido nos dijo, cabrones, estamos a 2 goles para hacer nuestra historia, 2 goles. Y al medio tiempo necesitábamos los mismos 2 goles, o sea, para meternos a la pelea por el título. Y él nos decía, hey, estamos igual que como empezamos, vamos a levantar la cara. Y cuando él empezó a contagiar el grupo así de esa manera, pues fue que algunos nos levantamos y dijimos, sí, es cierto, cabrón, pues vamos, no pasa nada. No pasa nada, dejemos todo y vamos a sacar esto adelante. Pero él claro que ha sido un técnico con esa mentalidad siempre de nunca bajar los brazos, de que siempre traes lo mejor, de que te hace crecer porque te hace disfrutar el fútbol, te hace que te exijas en el entrenamiento, siempre estar pendiente de todos. Y yo creo que ese día, pues no era para menos. Entonces yo creo que sí fue una parte muy importante al entrar al vestidor con esa euforia que se le caracteriza, gritando, motivando. No nos dio otra charla más que no bajáramos los brazos, dejáramos todo y que no dejáramos de disfrutar ese partido, que nos olvidáramos del resultado, que el resultado iba a ser consecuencia de que si no bajamos los brazos aún siendo 10 hombres.
Diego.
Juan Carlos, tengo una duda. Hace poquito Paul Delgadillo, el árbitro de esa final, salió y señaló que el gol de Aquivaldo Mosquera lo pudo haber anulado. Y hay dos jugadas polémicas en la final, no nada más esa anotación por parte de Aquivaldo, porque está claro que Chucho Benítez, aunque el balón ya iba para adentro, pues intenta tener intención de empujarla en pelota. Te voy a preguntar a ti, ¿la expulsión de Molina era, desde tu punto de vista, o no era? Y si te hubieras anulado o no ese gol de Aquivaldo.
No, ¿cómo lo voy a anular si yo quería ganar?
No, Diego, no, man.
Voy a anular. Es más, no voy a entrar ni en polémica. No te creas. No, digo, oye, hoy hay herramientas que llevaron a tomarlas en cuenta por todas esas cosas, esas situaciones. No, claro. Y te lo vuelvo a repetir. Estoy viendo esta serie y pareciera como si tuviera algo de que algo que ver. Cuando juega una final, su primer final Jordan, le pegaron, lo hicieron como quisieron. Y él no se quejó, él siguió trabajando. O sea, yo no te puedo decir que no era, a lo mejor sí era. O sea, vamos a ser honestos, hoy con la herramienta del VAR y todo lo que ha crecido el fútbol, todas las herramientas que han tenido los árbitros, a lo mejor sí era. También la expulsión de Molina, sí era. O sea, nosotros en ningún momento nos quejamos ni dijimos que no era la expulsión ni nada, es parte del fútbol, es parte de la esencia del deporte. Son esas cositas que por eso se llama profesionalismo, porque en el mismo básquet lo hacen, o sea, el maza se para y hace una serie de ahí de sombra, ¿cómo se le dice, Ramón? Una serie de ahí de...
De
atracción, que también se practican, Diego. O sea, la realidad es que ahora se pueden practicar. Oribe Peralta sí le hace el gol a Brasil también, haciéndole
Brasil, esa continua.
Claro.
O sea, puede ser que sí, a lo mejor si hubiera sido Pablo, no, en ese momento no tenían la herramienta, pues, ¿qué te puedo decir? Me dices tú que si lo negaría, no, pues no, después de ese título no niego nada, o sea, yo nada más lo que puedo decir que era, es parte del deporte, es parte de lo que también se trabaja en la semana.
Oye, Juan Carlos, perdón, Ramón.
Y es que...
Adelante, Ramón, sí. adelante.
No, yo le iba a decir a Juan Carlos, es que si analizamos todo, inclusive la expulsión de Molina, hoy en día creo que no sé si se marcaría o no, porque cierto que iba en dirección al jugador de Cruz Azul, pero
le faltaba un kilómetro a Ramón para llegar al arco.
Exactamente, entonces quién sabe si sería amonestación o no, ¿no? Expulsión,
así es.
Oye, Juan Carlos, quería preguntarte, con los antecedentes que ya nos platicaste de Miguel Herrera, cuando la anotan el primer gol ustedes y con los antecedentes que tenían las cruzazuleadas, digo, en finales, ¿qué dijeron? ¿De aquí somos? O sea, ¿sí dijeron, ya se armó la fiesta cuando cayó el primero de ustedes?
Mira, yo creo, la verdad, es revivir otra vez el partido. Yo me acuerdo mucho, mucho, mucho que cuando cae el primer gol, nosotros nos hacemos fuerte a ver el sentimiento de ellos. O sea, le veías el rostro a ellos y ellos como que les entró ese miedo, ese pánico. No sé si de lo que habían vivido anteriormente, ellos en algunas finales, y volteábamos a ver la cara de Memo Vázquez, con todo respeto a él, y se les notaba a ellos como que les entró esa duda de decir, ¿qué está pasando, no? Entonces ahí es cuando... ¿cómo te puedo decir? Es cuando no sé si eso te da fortaleza decir, ahorita es el momento. Ahorita es el momento donde tenemos que buscar pegar. Y creo que el equipo lo entendió bastante bien, porque si revives el partido, ahora que ha habido la oportunidad de ver tantos partidos que han puesto de tiempos atrás, de torneos atrás, vuelves a recordar eso, que empieza a gritar Miguel y empezamos a gritar todos, vamos, 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 sigamos, sigamos, sigamos. Porque notábamos a los jugadores de Cruz Azul que entraron a esa duda, a ese miedo, a esa inseguridad que en un partido así creo que no lo puedes regalar en ningún momento.
Y sobre todo, perdón, Diego y Toño, y sobre todo, Negrito, esa sensación de que le dicen el ¿cómo se dice? La suerte del campeón. Ahorita analizando un poquito el partido, en el primer tiempo estuvieron para empatar el partido, en una jugada al minuto 40 para acabarse antes el primer tiempo. Y exactamente.
Creo que fue de Raúl.
De Raúl, exactamente. Y en el segundo tiempo, al ir ganando Cruz Azul al 61 por ahí, tienen para irse 2-0 el Cruz Azul, uh-huh, y una toma de decisiones equivocada, que eso es parte del fútbol. El ser humano tiene milésimas de segundo para decidir. No le dan la pelota a un jugador de Cruz Azul que venía entrando solo, no recuerdo ahorita el nombre. La para Barrera. Muy bien, Moy. Barrera
tenía que dársela, perdón, Ramón. Ándale. Teófilo, creo que era Teófilo o al Chaco, por el otro lado.
Por el otro lado, tira y la para muy bien Muñoz. Digo, son jugadas claves, sí, de tomas de decisiones que tienen esa típica suerte del campeón. No sé si así lo veas, no sé si lo has percibido eso, ¿ves?
Hubo un momento, Ramón, te lo digo y digo, tú lo has vivido en todo momento, que sí los notábamos a ellos muy confiados. Y es donde vienen esas jugadas, porque también Teófilo tiene otra, que tenía que, para poder haber hecho una jugada generoso y nos hubieran metido, yo creo que el 3, el 4-0, como tú dices, porque Raúl no había metido esa jugada, y ahí ellos nos hubieran matado. Pero como tú dices, yo creo que ya la historia, ya todo está escrito y la suerte también cuenta. Y creo que en ese día estoy totalmente de acuerdo que la Virgencita de Guadalupe estuvo con nosotros y nos dejó la rosita ahí en el vestidor. Porque también hay que tener esa fortuna, hay que ser realistas. Estamos hablando con toda la sinceridad, claro, del mundo, que sí fue un partido muy bonito en todos los aspectos y que también fuimos muy afortunados. Pues tío, Cruz Azul siempre merece su respeto, su mérito, porque es una gran institución y creo que ellos hicieron su partido y nosotros contamos con la suerte que necesitas para ser campeón en ese momento.
Diego.
Oye, Juan Carlos, tengo una duda. Durante la tanda de penales, si mal no estoy, se resbala Alejandro Castro, si mal no estoy, es el penal definitivo que falla Cruz Azul. De alguna u otra manera, ustedes cuando vieron la cancha, el tormentón que cayó en el Estadio Azteca y dijeron, nos vamos a penales, pues hubo alguna decisión de, oigan, nos cambiamos los tachones o algo por el estilo para evitar resbalarnos, ¿tuvieron algún plan o les pasó por la cabeza pues resbalarse en un escenario así?
En una final, Diego, no puedes dejar ningún detalle al aire. Otra vez lo vuelvo a repetir, yo creo que el que vivió más partidos de todo esto, el que tiene la mayor experiencia y siempre lo respeto, de mí, Ramón, te lo puede decir, no puedes dejar y ni un detalle, claro. Eso lo tienes que ver desde que calientas, ya desde el inicio tienes que saber que en una final, o sea, si no lo puedes dejar ir en un partido de fase regular, Imagínate, en una final, ni un detalle se te puede escapar, o sea, y creo que, bueno, hay jugadores, ya eso es comodidad de cada quien, y nosotros siempre lo hablamos en el vestidor. A ver, cabrón, lo ideal es que te pongas los mixtos, ahora son mixtos, porque ya no son de seis.
Sí.
Lo ideal es que te pongas los mixtos, ¿por qué? Porque no te vas a estar resbalando ahorita. En un detalle así, se te va todo, y qué desafortunado que le tocó a Alejandro, porque es un gran ser humano, es una gran persona, y después platicas con él y son cosas que te marcan para bien y también te marcan para mal, y yo creo que a él le pegó una experiencia muy fuerte, muy dura, y qué bueno que a lo mejor a raíz de esa experiencia él supo valorarla, madurar, a que esos detalles no se pueden dejar ir en ningún momento. De hecho, la Jun también se resguarda teniendo los mixtos, o sea, y son cosas que te pasan, como te digo, hay veces que son situaciones que son desafortunadas, pero bueno, ya están escritas en estas películas.
Oye, Juan Carlos, nos quedan ya 5 minutitos, pero preguntarte, saliéndome un poquito del partido, pero que es importante, ¿qué influyó para que ese América, digo, de la llegada de Miguel Herrera, Peláez, el cuerpo técnico en general, ustedes, venía de temporadas, pues, si no malas, pues no las óptimas para lo que es el América? ¿Qué influyó para que todo eso cambiara y terminara pues en títulos, en finales, en todo eso? Ya sabemos.
Bueno, sí se pasó un momento difícil antes de que llegara Miguel y Ricardo. Creo que hicimos uno de los peores torneos en la historia de América. Incluso, y así lo voy a decir tal cual porque te lo puede decir todo el mundo, estábamos todos transferibles en instituciones así, América, Chivas, Cruz Azul, no puedes darte el lujo de tener un torneo para el olvido, y estábamos todos transferibles, y yo creo que todo influye desde cómo se amalgama todo, ¿no? Peláez, Miguel nos vuelve a dar la confianza a todos, todos estábamos de vacaciones y volvió a hablar con nosotros. Es un técnico que le gusta mucho trabajar con el grupo, volvió a hablarnos de poner los pies en la tierra, porque también es una realidad que cuando las cosas no salen, hay veces que empezamos a salirnos todos del camino, cada quien empieza a ver su situación y no se logra hacer ese buen grupo que se hace cuando empiezan los resultados. Te digo, empieza Miguel y empezamos a caer en cuartos, semifinales, y no pasábamos y no dábamos ese paso. Antes de jugar la final de Cruz Azul, creo que hasta ultimátum le había puesto a Miguel que si no se llegaba a la final, pues iba a haber consecuencias hasta con su trabajo y eso. Y pues el grupo, la verdad que lo asimiló bastante bien, nos aceptamos todos, hicimos esa gran unión, esa gran fuerza, y era un equipo también muy ganador, trajeron gente con mucha experiencia en selección, mundialistas, el Maza, Paul, Aquivaldo, Zambu, que estaba pasando sus mejores momentos, sus mejores momentos, Osvaldo, seleccionado Paraguay también, y bueno, ahí nos tocó a todos hacer ese buen grupo, poner los pies en la tierra, trabajar todos sobre el mismo lado. Jugador que se veíamos que se salía del grupo, nos encerrábamos y nos decíamos las cosas como son, y bueno, sabíamos que también iba a ser a lo mejor la última oportunidad para todos, porque te digo, en ese equipo no sabes, en ese equipo haces un gran torneo y te ponen transferir al que viene, así es la exigencia ahí, así es como tienes que trabajar, por eso aprovechar en ese momento a tratar de ganar todo, de dejar la historia, porque no sabes si tengas muchas oportunidades de poder vivir eso.
Sí, totalmente de acuerdo. Juan Carlos, te queremos agradecer por tu tiempo y muchas gracias por permitirnos recordar junto contigo esta gran final del fútbol mexicano.
No, al contrario, un gusto saludarlos y gracias, como siempre, aquí estamos a la orden. Dios los bendiga y un abrazo a sus familias, cuídense mucho.
Igualmente
un abrazo. Juan Carlos.
Un abrazo, Juan Carlos.
Hasta luego, un abrazo.
Juan Carlos Medina, campeón con las Águilas del América en este clausura 2013. Después se le cerró la posibilidad por una lesión, Ramón, recordarás, de ir a la Copa del Mundo del 2014, y ahí se sube el Gallo Vázquez, que vivía su primer mundial de alguna u otra manera, pero un mediocampista al que le tenía mucha confianza Miguel Herrera.
Sí, y que era casi lo más seguro que iba a ser su mundial del Negrito, por la confianza y el conocimiento que tenía Miguel sobre él, ¿no? Esa lesión sí lo merma, lo baja, y bueno, así pasa, ¿no? A veces las lesiones para unos a veces son oportunidades para otros, y ahí aprovechó el Gallito Vázquez.
Aquí lo botana es, digo, con todo respeto, ¿qué pasa con Cruz Azul, Ramón? ¿Qué pasa con Cruz Azul? ¿Por qué ha perdido tantas finales así en los últimos minutos, segundos? O sea, no. ¿Por qué? Perdón, me exalté, pero me acordé más bien de Cruz
no
Azul.
No sé, no lo sé, Toño, pero son cosas que no ni los mismos jugadores ni nadie te puede explicar. Yo te pregunto, ¿tú crees que Castro sabía que el cabezazo de Moy iba para afuera?
No.
¿Sabía Castro que estaba ahí ya Corona? O sea, no. Son situaciones que no te la sabes, que son cosas que pasan y que no hay quizá palabras para explicar esas situaciones que suceden, ¿no?
Muy difícil, de otra galaxia, tal cual, en este 4 de mayo, el Día de las Guerras de las Galaxias. Por lo pronto vamos a ir a corte comercial y regresamos en La Porra a través de TUDN Radio. De regreso a La Porra, te saluda a través de TUDN Radio y tenemos que platicar, Antoine, de la final de clausura 2015. Si uno ve el partido de ida, nada más dice, pues ¿para qué vemos la vuelta? Pero afortunadamente sí tuvimos un muy buen partido de vuelta.
Sí, de acuerdo, que es muy raro. Primero, lo que ocurrió en la ida fue muy raro, ¿no? Un 5-0 que tú dices, hombre, pues ya está todo liquidado, como tú bien lo acabas de mencionar, Diego, y no te esperas, a lo mejor no es tan atractiva la vuelta. Pero cuando comenzamos a ver la vuelta, Ramón, que uno, y luego dos, y luego tres, tú decías, bendito sea el fútbol, ahorita va a haber un empate en el global porque veíamos al Querétaro darle con todo a Santos, hasta ahí llegó 5-3 en el global, pero realmente lo que nos demostraron ambos conjuntos, que yo creo que nadie esperaba que llegaran a la final, sí, para ser muy claros, pero lo que nos regalaron fue vibrante.
Sí, así es, Toño, la verdad que la final de ida 5-0... la verdad, la expectativa para la vuelta como final no era muy halagadora. Uh-huh. La situación de Querétaro, por supuesto, tampoco, ¿no? Entonces, tenía que jugarse el partido y Querétaro tenía que luchar o intentar hacer la hombrada. Creo que nos dio emociones el ganar el partido 3-0, poner 3-0. Dos goles no era tan lejana de la realidad y de la posibilidad que podía lograrse.
Pues para recordar esta final tenemos a quien fuera presidente y que hoy es nuestro compañero en aquel entonces del conjunto de Querétaro, Arturo Villanueva. Presi, ¿cómo estás? Un placer saludarte, ojalá que todo esté bien en casa. Diego Peña en este micrófono, ya escuchaste a Toño, ya escuchaste a Ramón, un placer tenerte con nosotros.
¿Qué onda? ¿Cómo están? Un placer saludarlos nuevamente, ya saben que me encanta participar en su programa, así que agradezco la invitación. No con muy buenos recuerdos por el resultado final, pero no, la verdad es que fueron días muy especiales para todo el grupo de trabajo, para la afición y para el equipo en esa final.
Oye, Arturo, tengo una duda. ¿El equipo había descendido o como tal la franquicia en 2013, si mal no estoy, cuando compiten con Atlas? Tú llegas en 2014. ¿Cómo le haces para armar un equipo tan competitivo rápidamente?
Sí, de hecho, la base de esos gallos era la base que yo tuve en Jaguares. Yo fui presidente de Jaguares y conocí a muchos de esos jugadores porque finalmente esa fue la franquicia. Jaguares pasó a ser Querétaro en la venta del equipo. Entonces yo conocí ahí algunos jugadores y pues después delineamos, ¿no?, lo que teníamos posiciones claves, como era la portería en ese caso, que se vino la llegada de Thiago Volpi. Queríamos un jugador franquicia que fue trajimos a Ronaldinho, un jugador con experiencia, buscamos a Ciña y hicimos las compras de William y de Camilo. Y yo traje también al Tito Villa porque necesitábamos gente arriba importante. Yo a Tito lo conocía de mi paso por la marca deportiva para la que trabajé muchos años y que yo lo patrocinaba en zapatos. Y hablando con Tito, que jugaba poco en esos momentos en Tigres, pues acordamos que era una buena apuesta para los dos traerlo al Querétaro, y la verdad es que se armó un grupo muy sólido, muy rápido. El primer torneo nos quedamos a 2 puntos de la calificación y el segundo pues entramos ya y nos colamos hasta la final.
Ramón.
Sí, hola Arturo, te saludo y ahorita escuchándote, te mando un fuerte abrazo. Ahorita escuchándote digo, al final el resultado es la que les hubiera dejado culminar una temporada de ensueño. Pero al final este Querétaro hizo un gran trabajo, ¿eh? O sea, hizo un gran trabajo porque viendo la alineación, traes a Ronaldinho, tienes a Ciña, en ese momento Daniliño para mí era un gran jugador, muy completo, Villa tienen un 9 de área que era su mayor virtud, gran rematador, una defensa con jugadores quizá no con tanto nombre, pero sí bien equilibrada y muy regulares en su andar en el fútbol. Creo que fue un gran trabajo en todo sentido,
en
¿no?
esa época,
exactamente, ¿no? Ricardo Osorio, que ya tiene su experiencia, Jonathan Bornstein, que estaba allí, Miguel Martínez, Joel Corral, que también estaba por esa zona. O sea, un Mario Osuna que donde ha jugado ha sido muy regular, sus equipos. William, que creo que ahí se da a conocer, ¿no?
Sí, William, sí, la verdad es que se armó un muy buen grupo. Como decían ustedes, el partido de ida fue dramático. Nosotros lo platicamos, yo lo cuestioné mucho al cuerpo técnico previo al partido, porque tenían muchas ganas de salirlo a ganar en Torreón. Y yo les decía que eran dos partidos, ¿no? Que nos fuéramos con calma, que el segundo partido lo recibíamos en casa con nuestra gente, que no había necesidad de salir a buscarlos tanto, porque además estadísticamente en ese torneo Santos, los primeros 20 minutos de local era su fortaleza más importante. Y nuestros peores números de todo el año eran los primeros 20 de visita en cualquier cancha. Al minuto 20 íbamos perdiendo 3-0 ese partido. No nos metieron 20 porque Thiago sacó 10 y los potes nos ayudaron en otras. Y sí, el panorama la verdad es que era sombrío para la vuelta, pero a mí me sorprendió mucho la gente en Querétaro. Abarrotó el estadio, se quedaron a dormir 5,000 personas en tiendas de campaña afuera del estadio durante 4 noches esperando un boleto. El lleno era absoluto, el ambiente desde antes de que empezara el partido seguía siendo de fiesta a pesar del 5-0. Y yo me acuerdo que antes del partido en el vestidor, les hicimos un video motivacional a los jugadores. Y ahí yo hablo, yo no sabía que me grabaron, tiempo después me llegó la grabación de mis palabras, y yo lo que les decía es: No me importa qué pase el día de hoy. No sé cuál va a ser el resultado final. No sé si nos alcance a meter 5-0. Pero de algo estoy seguro, que hoy la gente que llenó el estadio tiene que salir orgullosa de su equipo. Me vale madre el marcador, pero la gente que llenó el estadio y durmió 4 días afuera tiene que salir orgullosa de su equipo. Y ustedes, por ustedes mismos y por su familia, tiene que salir orgulloso de lo que sucedió hoy en el terreno de juego. Y en el primer tiempo estábamos 3-0. O sea, el estadio se caía a pedazos. Y después hay una jugada para mí trascendental. Faltando 20 minutos, le anulan un gol a Ronaldinho. Yo he hablado con muchos árbitros. La mitad me dicen que está mal anulado y la mitad me dicen que está bien anulado. Él con una jugada igual gana una Copa del Rey en España. Y después hay una jugada, un atajadón de Marchesín al Pato Rubio, un tiro, una media vuelta abajo, que si cualquiera de esos dos goles hubieran sido para adentro, les metemos 3 más.
No, y te quedas sin estadio aparte porque se cae.
Se cae.
No, o sea.
Sí, caray. Sí, la verdad fue impresionante también porque termina el partido, al final termina 5-3 el global. Y de verdad, yo creo que había pasado una hora después del silbatazo y no se había ido una sola persona del estadio. O sea, es la primera vez que entendí este rollo del campeón sin corona fue ahí, porque la gente estaba de fiesta, no paraban de aplaudir a los jugadores, nos hicieron dar como 3 vueltas olímpicas, o sea, nos sacaron como héroes del estadio cuando habíamos perdido. Fue la verdad. Lo platico y todavía me pongo chinito.
Es que aparte, Arturo, te mando un fuerte abrazo, Toño Murillo. Es que más allá del resultado, Arturo, y de las ganas que le echaron, sobre todo en la vuelta, digo, no en la ida, no quiere decir que no le echaron, pero la gente aparte era algo histórico, ¿no? La primera final del equipo como tal, un equipo que históricamente ha sufrido descensos y el público al verse en una final tenía que disfrutarlo y yo estaba seguro que independientemente del resultado iba a ser una fiesta, y más, si ustedes como institución le regalan el casi remontar un marcador tan adverso, pues es entendible la pachangota que se armó, ¿no?
Sí, la verdad fue sumamente especial. Yo creo que el regalo o el reconocimiento a eso llegó pocos meses después cuando ganamos la Copa. Creo que ahí sí la comunión ya con la afición y el estado y la gente y el grupo de trabajo fue absoluta, y por eso supo tan especial esa Copa, porque como fue el, nos quedamos a un pasito del campeón sin corona, pues por lo menos nos merecemos esta otra. Y fue una Copa especial porque además en el camino nos tocó Toluca, Cruz Azul y Chivas, ¿no? Fue una copa nada sencilla. O sea, en ese orden nos tuvimos que despachar a tres grandes, ¿no?
En esa final, recuerdo, Arturo, en la de Liga, en la de Clausura 2015, hubo mucha polémica porque no alinea a Ronaldinho de titular en ninguno de los dos compromisos. ¿Llegaste a cuestionar tú esta situación de que pues el fichaje que tanto les costó, la contratación que fue bomba en la Liga, no jugar una final como tal? Digo, muchas cosas se hablaron extra cancha, no hay ninguna duda de ello, pero a final de cuentas, pues era una final y había que usar los mejores hombres en la disputa por un título.
Sí, no es noticia nueva para nadie que no había una muy buena relación de Ronaldinho con el cuerpo técnico. Eso era evidente a todas luces. Pero sí extrañó, la verdad, porque si recordamos, el partido que nos mete prácticamente a la Liga es un partido en Morelia donde Ronaldinho hace gol. En la última jornada, en el último minuto, contra Jaguares en casa, Ronaldinho hace gol y nos da el pase a la liguilla. Vamos a cuartos de final a Veracruz, Ronaldinho hace gol y nos mete a semifinales. O sea, en los tres partidos más importantes marca gol. Y después sucede el tema este en Pachuca, que lo sacan al minuto 44 del primer tiempo y se va del estadio, y ahí hay un rompimiento total con el cuerpo técnico.
Ramón.
Sí, sí, y Arturo, fíjate, analizando esa situación, se habla poco de eso, de Ronaldinho, pero tú estuviste ahí. Yo te pregunto, ¿Ronaldinho cumplió en México? Porque yo todavía me acuerdo en un partido que jugó.
Se nos cortó un poquito Ramón, a ver si te regresa.
Me quedé a la mitad de Ramón.
Sí, todos igual. Ahorita a ver si regresa Diego. Algo de Ronaldinho por lo que Ramón se enlaza.
No, bueno, a mí solamente mencionar que de alguna u otra manera yo creo, Arturo, la afición de Querétaro se hubiera quedado con las ganas de ver un torneo más a Ronaldinho, ¿no? Ese es un adiós muy abrupto, no sé si coincides conmigo, de Querétaro. A final de cuentas había llegado, había generado mucha ilusión, pero después de ese rompimiento como que la relación se deteriora tan rápido que no vuelve en absoluto.
Sí, pero se fue en muy buenos términos con nosotros, ¿eh? Él incluso... Sí. Se quería quedar en Querétaro. Él dijo, yo me sigo quedando si hay cambios, ¿no? Y al no haber cambios, al nosotros ratificar a Víctor, pues por sanidad de los dos creo que era que no tenía sentido, ¿no? Pero creo que ya sé hacia dónde iba la pregunta de Ramón, porque me la han preguntado.
Sí,
muchas
pero
veces.
Ya regresé, disculpen.
¿Ya estás ahí? Ah, bueno. Échala,
ya estoy aquí. Sí, yo lo que quería decir, digo, tú estuviste allí en el día a día con Ronaldinho, de repente los que estamos acá afuera esperamos nada más lo que vemos en el campo, pero ya nos dijiste, fue fundamental en la calificación, metió goles, y reitero, yo me acuerdo de aquel partido contra América que entró y toda la gente le aplaudió porque se lo merece Ronaldinho a nivel mundial. ¿Crees que desde la parte interna de Querétaro cumplió o podría haber dado un poquito más?
Yo creo que sí pudo haber dado más, definitivamente. Oh, okay. Pero sí creo que situaciones como esta de no tener una gran comunicación con el cuerpo técnico afectó. Con los compañeros tenía un gran vestidor. De hecho, los sí. compañeros siempre lo pedían y hablaban de él y lo protegían y era evidente en la cancha. Mucha gente también creo que de la prensa, compañeros, se concentraron en los temas polémicos y dejaron de ver que fue el líder de asistencias, que hizo 8 claro. goles. O sea, 8 goles para un tipo que viene llegando a México, como la quieras ver, son buenos números, ¿eh? Sea Ronaldinho o sea un güey que nadie conoce, 8 golecitos sí. y estar de líder de asistencias, pues ya los quisieran muchas contrataciones que a veces son incluso mucho más caras que traer a Ronaldinho. Entonces, yo creo que en términos generales, no solamente por lo deportivo lo que nos dio claro. a conocer a Querétaro en el mundo, las puertas que a mí me abrió después para negociar con otro tipo de jugadores y técnicos, los contratos comerciales, pasamos de tener 400 abonados a 14,000, las marcas que nos buscaron después de eso, claro. o sea, es un antes y un después en el equipo, como lo quieran ver, hay muchos detractores y a cada rato discuto en Twitter sobre este tema, pero pues no hay peor ciego que el que no quiera ver. Llenamos un año entero todas las canchas donde nos paramos, siendo el claro. Querétaro.
Oye, Arturo, ya nos platicaste cómo terminó la relación, que muy bien con Ronaldinho, pero, y yo sé que esto lo has contado en otros espacios, pero aquí el público de La Porra me imagino que también está deseoso de saberlo. ¿Cómo fue el contacto con Ronaldinho? O sea, ¿cómo Arturo dice, vamos por Ronaldinho? Dice, vamos a traer a Querétaro al Ronaldinho.
La verdad era un voladazo, ¿eh? Cuando yo entré el grupo, la indicación que me dan es que querían ser un equipo protagonista, un equipo de convocatoria nacional, que querían pelear con Tigres, con América, con Monterrey, con los equipos de Río. Yo les dije, bueno, pues para eso hay que invertir y hay que invertir mucho y mucho tiempo, porque los equipos no se hacen en un año, ¿no? Al final, yo les hablé que lo primero que tendríamos que hacer era tener, como llaman los gringos, un jugador franquicia, ¿no? Para poder dar un golpe en la mesa inmediato y que el grupo se sintiera su llegada al fútbol, que nunca había estado dentro del fútbol. Y así, con la verdad, hicimos una lista de 4 o 5 jugadores de renombre, y cuando quieres traer figuras de ese tamaño, pues lo primero es que no tengan un contrato vigente. Si tienen un contrato vigente, económicamente la operación se vuelve imposible, ¿no? Tienes que apostar todo en salario sin que haya un traspaso. Y Ronaldinho acababa de ganar la Libertadores un mes antes, y nosotros leímos en periódicos y en diferentes espacios que había roto su relación con el equipo, porque después de la Libertadores, el presidente de ese equipo, y abrió una página de internet donde decía, si ves a Ronaldinho en la noche, denúncialo. Ronaldinho se sintió muy ofendido que después de tantos años gana una Libertadores prácticamente con goles de él, una Libertadores que fue cuando murió su padre y estuvo muy emotivo, hizo un par de golazos que se puso a llorar y dieron la vuelta al mundo esos festejos, pues cómo era posible que le pagaran de esa manera, ¿no? Entonces yo, por amigos en común, puedo tener una reunión en Porto Alegre con el hermano de Ronaldinho. Parecía, la verdad, un tiro muy lejano poder convencerlo. Total, estando con el hermano, le habla a Ronaldinho y le dice, pues está aquí el mexicano este que te quería conocer. Y Ronaldinho dice, pues vénganse para Río de Janeiro y los invito a comer a la casa. Fuimos al día siguiente a Río de Janeiro, llegué a comer a su casa, un fiestón de 50 personas. Y platicando ahí con él en la alberca, literal, me dijo que por qué lo quería traer a México. Y le dije que porque a mí nadie me había marcado tanto en el fútbol como él, por su sonrisa y por la alegría que contagia en la cancha, y que eso era lo que yo buscaba para el proyecto que me acababan de encomendar. Y me dijo, oye, pero ¿estás enterado de los rumores de la noche y lo que acaba de pasar aquí en Brasil y tal? Y le dije, sí. Le dije, conmigo hay dos condiciones: mientras no le falte el respeto a tus compañeros y nunca estés por arriba de la institución, nos vamos a entender bien. Y se volteó y le dijo al hermano, nos vamos a México. Y a los 2 días estábamos en México.
Oye, Arturo, tengo una duda. Ahora que mencionas el tema de la lista, ¿quiénes eran los otros en la lista? Y tengo otra duda. Ese no es un único fichaje bomba. O sea, ¿consigues a Vucetich de alguna u otra manera, recién desempacado a la selección de manera mexicana de la peor manera, quizá, ¿no? Pero ¿cuándo y cómo también se da el contacto para conseguir a Vucetich?
Sí, con Vucetich, nosotros veníamos trabajando con Nacho Ambriz. La verdad, a mí me encantaba cómo trabajaba el equipo, siempre lo he dicho y lo he dicho en muchos espacios, para mí Nacho junto con Miguel, hoy con diferencia, son los dos mejores técnicos que hay en México, con diferencia, pero de esas cosas raras en el fútbol, ¿no? El equipo trabajaba muy bien, jugaba muy bien, pero no se daban los resultados. Y yo dije a Nacho y le dije, si los siguientes 2 partidos no sumamos, voy a tener que tomar decisiones, Nacho. Y ahí fui, yo iba a reunirme con Vucetich en Monterrey, íbamos a ir a jugar a Monterrey, íbamos a reunirnos con él, que él vivía ahí en ese momento, y desafortunadamente una noche antes perdemos el partido, un partido donde el equipo jugó muy bien, muy muy bien, y entra Cardona al minuto 92 de cambio, y la única pelota que tocó la colgó del ángulo. Entonces, pues, hablé con Nacho, tuvimos que, pues, que terminar el contrato, como ya lo habíamos acordado un par de semanas antes, y pues ya el siguiente que tenía la reunión con Vucetich para empezar a ver, pues le dije, pues, está el equipo. Y ahí, en la primera reunión, nos pusimos de acuerdo.
Mira, y de la lista, ¿quiénes eran los otros, aparte de Ronaldinho?
Faltó esa, faltó esa. Faltó esa, Arturo, faltó esa, Arturo.
Unos por ahí.
Oh, bueno.
Te puedo decir con los que sí negociamos después, que estuvimos muy cerca. Con Víctor Valdés, el contrato estaba prácticamente firmado. Yo fui a Manchester, okay. Él venía después de Ronaldinho. Pero yo, justo antes de ir a Manchester, había ido a ver a un delantero brasileño. Y el portero que jugó enfrente de ese brasileño era Thiago Volpi. Y me quedé con la duda. Y de Manchester me regresé a Brasil y tomé la decisión que fuera Thiago por encima de Víctor Valdés, y creo que al final pues salió buena la apuesta, porque pues Thiago sí. Me parece que es la mejor contratación en la historia del Querétaro.
Y creo que era mejor portero, con todo respeto, para Víctor Valdés y con lo que era Víctor Valdés, para mi punto de
así
vista.
Es. Estoy de acuerdo también contigo. Y con el Niño Torres estuvimos también muy cerca, fui con el Jimmy Lozano a incluso cenamos en casa del Niño, fue una gran experiencia porque el Jimmy ya iba de técnico y la forma en la que el Niño Torres lo cuestionó desde el lado profesional del jugador, de cómo eran los ciclos, los descansos, los entrenos, las concentraciones, fue de verdad muy interesante. Con Robinho era un contrato firmado, yo fui a la Copa América a negociar con él cuando jugó de titular en la Copa América de Chile, de ahí un par de semanas después fui ya prácticamente a cerrar el contrato a Brasil, nada más que ahí su representante de último momento quiso cambiar las cifras e incrementar el valor para encarecerlo para irse a China, y yo me salí de esa operación. Entonces son algunos de los jugadores de los que estuvimos pues, bastante cerca, así de renombre.
Fíjate, y que en ese momento Arturo, Ramón y Diego, no me dejan mentir, de repente nosotros de lejos decíamos, son como rumores de prensa, ¿no? Y ahorita nos estás, no, de verdad, o sea, suenan como a cosas lejanas, pero ahorita qué bueno que Arturo nos dice, no, o sea, sí nos plantamos con ellos y estuvimos muy cerca de eso, o sea, para de repente...
Lo de Julen Lopetegui también fue real, Julen estuvo a punto de venir a dirigir el Querétaro y esa fue una decisión desde el grupo propietario del club que no viniera. Y creo que hubiera sido una gran apuesta Julen en México, la verdad. Previo a la selección y previo a Real Madrid.
No, bueno, hubiera sido una grandiosa apuesta. Si mal no recuerdo, estaban selecciones menores de España, pero bueno, correcto. Te agradecemos por tu tiempo,
había
Arturo.
Había salido selecciones menores. Pero sí, hubiera sido una bonita apuesta.
Sí, hombre.
Mil gracias, Arturo, por la plática. Se puso muy buena.
Un abrazo, Arturo.
No, hombre, al contrario, gracias a ustedes, como siempre.
Abrazo, amigo.
Hasta luego, abrazo.
Hasta luego.
Oye, mira de lo que se pues entera uno, Diego, Ramón.
Y vamos a platicar nada más de la final de clausura 2015.
Es que la final tenía poco, con todo respeto lo digo. Digo, ya, aunque estaba intentando hacer hombre a Querétaro, ya el 5-0 era una losa.
Ramón, solo los Pumas hacen las hazañas, ¿no? O sea, que ya...
Sí,
pues te quedaste muy cerquita. Lo empataste para después irlo a perder a penales.
No, y nos queda un minutito, pero sí tiene razón, Ramón. Yo creo que el tema Ronaldinho indiscutiblemente también tenía que acaparar más que la final, claro, como tal, ¿no? O sea, el saber por qué lo trajo, todo eso creo que acaparaba más que el hablar de la final como tal. Diego.
Sí, pues ya prácticamente estamos por finalizar la porra. Agradecerte a ti, Toño, a todos los que nos sintonizaron y pues o invitarlos a quedarse en la programación de TUDN Radio y a seguir recordando la próxima semana más finales en los torneos cortos de la Liga MX. Un servidor, Diego Peña, les agradece. Antoine, como siempre, un placer. Muchas gracias.
Vámonos, amigo. Buenas tardes a todos.
Hasta la próxima, Ramón. Buenas tardes.
Hasta la próxima. Buenas tardes. Al Fútbol Club al ratito. Nos vemos.
Y también un servidor, Diego Peña, los invita a que se quede con Fútbol Club en unas horas más a través de TUDN Radio. Esto fue La Porra, te saluda, quédese con toda nuestra programación.
¡Huelum! ¡Huelum! ¡Hey! A la cachi cachi porra, porra. A la cachi cachi porra, porra.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora.
Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de Prevención de Suicidio y Crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.